Dos profetas predicando el mismo mensaje, la misma palabra, enviados ambos por Jehová, ambos con amenazas de muerte, pero uno se mantiene en el lugar donde el Señor le había establecido y predicando lo que el Señor le había establecido, y otro por temor huye a Egipto, huye por su vida, y finalmente el que se mantuvo firme haciendo la voluntad de Dios en medio de las amenazas, Dios le libró. Y el que trató de protegerse saliéndose de la voluntad de Dios, las consecuencias vinieron sobre él. Es dos profetas, uno es Jeremías, el que se mantuvo, y el otro es Urías. Es interesante que el libro de Jeremías nos menciona estos cinco versículos de Urías, un profeta de que si la Biblia no mencionara estos cinco versículos, no se diría nada. Pero no solamente habremos de ver la posición de estos dos profetas, como el Señor, pues, si usted está haciendo, estamos haciendo la voluntad de Dios, pues, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero también vamos a ver la esencia del mensaje de Jeremías para su pueblo. Es un mensaje, aunque es un mensaje fuerte de castigo o de disciplina, pero es un mensaje que también es de esperanza, porque Dios aún mismo dice, está dispuesto a arrepentirse. Vamos a meditar un poquito sobre esto, a arrepentirse del mal que había dispuesto contra él. Y gracias a Dios por la misericordia, la gracia de Dios. Pero leamos la palabra de Dios, es una lectura un poquito extendida, pero es importante para ver el contexto general de lo que aquí vamos a decir. Jeremías 26, todo el capítulo dice así, animo a los niños que sigan con atención la lectura, ¿sí? Y entiendan lo que estamos diciendo, ¿sí? A todos los niños. Ahorita, si no están siguiendo la Biblia, así con su dedito, no tienen una Biblia ahí donde seguir, y animo a los padres que sus hijos traigan su Biblia, especialmente los que ya aprendieron a leer, para que sigan ahí con su dedito. Pero si no tienen una, escuchen. ¿Está bien? Escuchen. Ahorita no tomen notas. Si ya tomaron las notas del capítulo, pongan Jeremías 26. Muy bien, ya escribieron, ahora escuchen. Ya sea leyendo ustedes, siguiendo con su dedito ahí, o escuchando la historia. Porque si no conocemos la historia, no la entendemos, pues luego no vamos a poder seguir la instrucción. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová, y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. ¿Qué les iba a hablar? Todas las palabras que yo te mandé hablarles, no retengas palabra. Comienza en el versículo 3. Dice Dios, quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa, y se refiere a la casa de Jehová, la casa de Jehová, el templo de Jehová en Jerusalén. Voy a poner esta casa como Silo. Silo era un lugar donde antes estaba el tabernáculo y después, pues, fue destruido, fue afectado. Y esta ciudad, refiriéndose a Jerusalén, la pondré por maldición. Si no escuchan mis palabras, les dice Dios. La voy a poner por maldición a todas las naciones de la tierra. Versículo 7. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías, fíjense la siguiente frase, él terminó de hablar todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo. Cuando él terminó todo eso de hablar, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano, lo agarraron y le dijeron, diciendo: de cierto morirás. ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo: esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo. Vinieron los príncipes, vinieron de la casa del rey, y los sacerdotes les dijeron a estos, le dijeron: en pena de muerte, versículo 11, ha incurrido este hombre. Es decir, Jeremías tiene que morir. ¿Por qué? Porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Es interesante que lo querían matar por decir la palabra de Dios. Y les dice Jeremías, versículo 13: mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá, otra vez esa expresión, se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos, dice Jeremías. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Yo no me voy a defender, yo no voy a huir, yo no puedo pelear contra ustedes. Si ustedes quieren matarme, haced de mí lo que les parezca, lo más recto. Versículo 15: mas sabed de cierto, sepan que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad, y otra vez esta frase, Jehová me envió. Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Cuando los príncipes y el pueblo escucharon, los príncipes, las palabras de Jeremías o la explicación de Jeremías, fueron más sensatos. Eso no lo dice, estoy explicando. Pero vuelvo a la lectura. Entonces los príncipes, dice versículo 16, le dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas. El problema eran los sacerdotes y profetas. Y le dijeron: no ha incurrido este hombre en pena de muerte. Este hombre no es digno de que lo maten. ¿Por qué? Versículo 16, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo, se levantaron hombres grandes, ancianos ya grandes, y hablaron a todo el pueblo y les recordaron de un profeta que hace años había profetizado. Miqueas, el del libro de Miqueas, profetizó años atrás cuando el tiempo de Ezequías, que era abuelo de Josías, que era el padre del rey que estaba actualmente. No, era, sí, abuelo de Josías. El rey que estaba ahí, Joacim, era bisnieto de Ezequías, al que le había profetizado Miqueas. Y Miqueas, le dijeron los ancianos, pues ya los más grandes, los que a lo mejor habían vivido en ese tiempo o habían escuchado, tenían presente esto. Miqueas, versículo 18, de Moreset, profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá. Y habló a todo el pueblo de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Miqueas dijo: Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? Porque profetizó contra esta casa y contra esta ciudad. ¿Acaso lo mataron? ¿Qué hizo Ezequías? No temió, versículo 18, no temió a Jehová, y en lugar de enojarse, tuvo temor de Dios y oró en presencia de Jehová. ¿Y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? Eso fue cuando vinieron los asirios, ¿se acuerdan del Rabsaces que sitiaron Jerusalén? Y en una noche, un ángel mató a 185 mil asirios. Ezequías oró al Señor por la profecía de Miqueas y aún de Isaías. Y dice versículo 19 al final, ¿haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Y así termina el mensaje de estos ancianos. Ya no se dice más que de Jeremías, hasta más adelante. Pero se introduce otra conversación, otra historia de otro profeta. Algunos piensan que esta historia, o esto lo mencionan, los que estaban a favor de que Jeremías muriera. Que le dicen, bueno, pero ¿qué tal de Urías? Que profetizó también contra el rey, contra esta casa, y el rey mismo, Joacim, lo mandó a matar. Bueno, no sabemos si lo dijeron para como una prueba o razón para matar a Jeremías, pero lo que sí queda claro es que este Urías tuvo temor de los hombres y Dios le quitó su protección. Leamos versículo 20. Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de quién. En nombre de Jehová. ¿Me están siguiendo los niños? Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra. No solamente contra la tierra, sino contra esta ciudad. Y luego dice la última frase, el versículo 20, conforme a todas las palabras, ¿de quién? De Jeremías. Eran las mismas palabras. Y oyeron sus palabras el rey Joacim y todos sus grandes y todos sus príncipes. Y el rey procuró matarle. Entendiendo lo cual, Urías, también a Jeremías procuraron matarle, ¿no? Pero ¿qué hizo Urías? Entendiendo lo cual, Urías tuvo temor y huyó a Egipto. No se quedó ahí como Jeremías. Jeremías les dijo, pues yo aquí estoy, hagan de mí lo que bien les parezca. Y el rey Joacim, versículo 22, envió hombres a Egipto, a el Natán, hijo de Acbor, y otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada. Y es muy interesante la siguiente frase del versículo 23. Y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Eso quiere decir, el vulgo significa la gente común. Había sepulcros para los reyes. Probablemente había sepulcros donde sepultaban a los profetas y les daban una sepultura honorable. Pero había sepulcros donde sepultaban probablemente a la gente que moría y no la identificaban, o gente que no tenía recursos tal vez, sepulcros que pasaban desapercibidos, sepulcros del vulgo. Pero miren el último versículo, está hablando de Urías, pero termina hablando de Jeremías. Y dice, pero la mano de Ahicam o Ahicam, hijo de Safán, estaba a favor de quién? De Jeremías, para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Oremos al Señor. Señor, después de esta introducción extensa, oramos que tú nos edifiques a través de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. El capítulo empieza diciendo que Jeremías profetizó esto en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Joacim era aquel hijo de Josías. Josías, si ustedes recuerdan, era hijo de Manasés, un mal rey que al final de sus días se humilló. Pero Josías fue un joven, fue rey muy joven, 18 años probablemente, que hizo una revolución espiritual en Israel o en Judá. Probablemente después, por el mismo orgullo espiritual y falta de sabiduría, él peleó una batalla que no le correspondía, una batalla contra Faraón Necao. El mismo Faraón Necao, por dirección de Dios, le dijo, no es contigo el pleito, como dicen, no es contigo el problema. Pero Josías insistió y tristemente murió, creo, antes del tiempo que el Señor tenía para él. Después vino Joacás, un hijo de él, que fue malo. Y este hecho de que el faraón, rey de Egipto, mató a Josías, puso él a uno de sus hijos como rey y después lo quitó y puso a Eliaquim. Faraón puso a otro hijo de Josías como rey, que se llamaba Eliaquim, y le cambió su nombre a Joacim. Entonces Joacim, que era el rey de Judá, había sido puesto casi literalmente por Faraón. ¿Me están siguiendo, hermano? ¿Amén? Por Faraón. Y Jeremías había estado profetizando la palabra de Jehová desde los días de Josías. Yo creo que Jeremías fue de influencia espiritual a la vida de Josías. Sin duda fue un hombre usado por Dios. Él fue de influencia espiritual para Josías, para Daniel, para Ananías, Misael y Azarías, que son Sadrach, Mesach y Abednego. Él fue una influencia espiritual para Ezequiel también, el sacerdote profeta, que fue llevado al cautiverio y que profetizó desde allá. Y le tocó a él profetizar de una manera muy fuerte la palabra de Dios. Tan solo en el capítulo 22, vamos a regresar tantito al capítulo 22 de Jeremías, dice, ya el Señor le había enviado a la casa del rey de Judá. Capítulo 22 de Jeremías, versículo 1. Así dijo Jehová, desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra. Y di, versículo 2, oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que está sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor. Y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Y sigue ahí, mire, versículo 11, dice Jeremías. Porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, hijo de Josías. Este Salum es Joacás, rey de Judá, el cual reinó en su lugar de Josías su padre y que salió de este lugar. No volverá más aquí. Versículo 18. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ay hermano mío. Y habla en contra de los reyes. Y luego versículo 24. Vivo yo, dice Jehová, que Siconías es Jeconías. O Joaquín, este tiene tres nombres, Joaquín, Jeconías o Conías. Es el hijo de Joacim, rey de Judá. Si él fuera un anillo en mi mano derecha, dice el Señor, aún de allí te arrancarán, te arrancaría. Versículo 25, para este tiempo Joacim estaba reinando, Joaquín ya había nacido y la misma profecía decía que Joacim iba a morir y que luego Joaquín iba a reinar, pero también Jeremías tiene palabra de Jehová para Joacim o Conías, y versículo 25 dice, te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos, lo cual se cumplió. Y fue fuerte la palabra de Jeremías. Y aún los príncipes de Joacim no habían puesto mano contra Jeremías. Pero ahora el Señor le manda pararse en el templo, es muy interesante, versículo 2, Vuelvan a Jeremías 26. Jeremías 26, versículo 2. Dios no solamente le dice dónde, qué predicar, sino le dice dónde. Y es bien importante, porque a veces podemos predicar verdades, pero es bien importante dónde las predicamos y cuándo las predicamos. Y dice versículo 2, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová. Y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Probablemente era una fiesta de cuando se juntaban las ciudades en Jerusalén, o los habitantes de las ciudades. Háblales todas las palabras que yo te mande hablarles, y no retengas palabra. Esto es un testimonio de Jeremías, de cómo el Señor manda a sus profetas predicar todo el consejo de Dios. Y cómo nos manda a nosotros como creyentes a vivir y en base a lo que a todo lo que Dios dice en su palabra. Pero el mensaje este, ¿cuál es el mensaje en sí? Ahora, yo sé que hay aplicaciones muy puede efusivamente predicarse, no retengas palabra, y gloria al Señor, tenemos que hacer eso. Pero el mensaje, miren, es este, versículo 3. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Este mensaje firme, este mensaje duro, este mensaje incluyente, donde incluía todo lo que Dios decía, no era para hostigar al pueblo, no era para oprimir al pueblo, era para hacer volver al pueblo al Señor. A veces podemos pensar que la palabra de Dios es en nuestra contra, cuando es para nuestra bendición. Hay ciertas verdades que a veces vienen como un martillo a nuestra vida, o como un clavo hincado, y no nos parece. Y es una verdad que nosotros, oye, pero ¿por qué ahora tan firmes con esto? Es una verdad que a lo mejor se ha estado enseñando, pero no hemos dado oído a eso. A lo mejor el principio se ha estado enseñando, pero a veces pareciera que si no nos dicen directamente, hacemos oídos sordos. El principio está allí. Pero a veces una verdad en particular que se pone ya con pies y manos y dedos y todo, y señales claras. Ay. Bueno, lo que pasa es que nos quieren limitar, lo que pasa es que podemos decir muchas cosas. Cuando Dios dice, ojalá se vuelvan cada uno de su mal camino. Dios tiene misericordia. Y Dios dice, si se vuelven de su mal camino, me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Aquí quiero explicar lo que significa que Dios se arrepiente. Desde un principio vemos en Génesis capítulo 6, que nos dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Pero no quiere decir que Dios se arrepiente y dice, hice mal, caray, ¿por qué hice esto? La manera de arrepentirse de Dios, y tomando el concepto de arrepentimiento que es un cambio de mente, quiere decir que Dios siempre tiene un propósito en lo que hace, y Dios siempre ha de buscar la bendición y el cumplir sus promesas. Y Dios es amor, Dios es bondad, Dios tiene gracia, Dios tiene misericordia. Y cuando Dios ha manifestado su misericordia y su gracia para con el hombre, palabra no había faltado, profetas no habían faltado, instrucción no había faltado, y el pueblo se había cerrado contra Dios. Entonces, cuando el pueblo se cierra a la palabra de Dios, Dios quiere bendecir, se cierra, entonces Dios se arrepiente. Y ahora ya no traerá bendición, ahora traerá castigo. ¡ay, Dios es malo! No. Dios está buscando y Dios está amando a ese pueblo. Dios no cambia. No es que Dios se arrepiente y diga, ¡oh, qué mal lo estaba haciendo! No. Dios va a seguir mostrando su amor. Él quiere bendecir a su pueblo. Aquí está mi palabra, te quiero bendecir, mis promesas. Pero el pueblo dice, ¡no! Y dice, bueno, yo quiero bendecirte. Yo quiero lo mejor para ti. Entonces ahora me arrepiento y voy a traer mal sobre ti. Y la disciplina es porque te amo. Y el castigo, así dice, tal vez yo me arrepienta del mal que pienso yo hacerles por la maldad de sus obras. ¿Y Dios por qué trae este mal? Porque el pueblo ha sido desleal a él. Entonces, si el impío se arrepiente, dice Ezequiel, de su mal camino, si viene la palabra, viene la exhortación fuerte, y el pueblo dice, sí, es cierto, los profetas nos habían dicho eso, oh Dios, si mi pueblo se humillare, Dios perdóname, y cambia la actitud del pueblo, sencillamente deja de resistir la gracia de Dios. Dios puede aún arrepentirse, ahí dice, del mal que tenía pensado hacer. Un cristiano que, cualquiera de nosotros puede ser, que estamos resistiendo la gracia de Dios y estamos literalmente luchando contra Dios y estamos yendo en contra de sus mandatos, tenemos que esperar literalmente el castigo de Dios. Porque Dios al que ama disciplina. Si no sucede nada es porque somos bastardos y no hijos. Y Dios piensa, Dios tiene ya, Dios, nosotros no podemos ganarle a Dios en las cosas que Él tiene por delante pensadas. Nosotros no somos más sabios que Dios. Uno puede decir, bueno, yo no he sentido nada, yo no he percibido nada, a lo mejor no es, pero una de las cosas que Dios tiene es que Él es paciente, Él es longánime. Pero no abusemos de la longanimidad de Dios. Y Dios puede venir con castigo. Pero si el cristiano o el pueblo se arrepiente, es decir, reconoce, deja de resistir la gracia de Dios, Dios se puede aún arrepentir y cambiar y ahora traer bendición. Porque la actitud del pueblo o del creyente ha cambiado. Y no es algo que sea producido por nosotros, porque aún el arrepentimiento lo concede Dios. Él provoca, Él trae palabra. Alguien dice, bueno, es que me tiene que pasar algo para que me arrepienta. Sí, Dios usa a veces eso. Pero ¿sabe qué, hermanos? Qué triste que tenga que venir un estremecimiento tan grande cuando la palabra en sí misma produce arrepentimiento. Somos somos tan tibios o pasivos o apáticos, insensibles a la palabra de Dios, a la voz de Dios, que esos golpes de la vida. No piense que eso es lo que va a automáticamente traer arrepentimiento a una persona. El chiquero del hijo pródigo le hizo pensar. El chiquero del hijo pródigo le hizo meditar. Pero él tuvo que recordar la casa de su padre. Él tuvo que recordar. No fue, ay, esto, qué mal me va aquí, ¿verdad? Y es cierto, es una combinación, pero no fue, el chiquero fue solamente un estremecerte, oye. Y entonces, el chiquero fue para que volviera, ¿qué? En sí. Pero aún un cristiano o un creyente que está apartado del Señor puede volver en sí por unos instantes. Chocó, lo atropellaron, no lo sé, y en ese instante está ahí. Pero hubo todo un proceso, por usarlo así, entre lo que el hijo pródigo cuando dijo, ese momento dijo, volveré a la casa de mi padre, y diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Muy bien, ¿cuánto le iba a durar ese volver en sí? Había que caminar un trayecto. Había que regresar y ir pensando, bueno, ¿y qué me va a decir mi padre? Bueno, ya, seguía con hambre todo ese tiempo. Se fue con hambre. Ay, sí, loco. Porque, y a lo mejor se indigestó con lo que le hicieron, ¿no? El hambre. No, a lo mejor se sació su hambre por un tiempo. Bueno, será. Bueno. La palabra de Dios debe producir algo en nuestras vidas. La destrucción de la casa, del templo de Jehová y de la casa de la ciudad de Jerusalén ya fue el ultimátum, fue lo extremo. Pero aún a Dios, este mensaje de Dios, háblale las palabras para que oigan, si no oyes mi ley. Jeremías 26:4, les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para entender las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Dios, pero ¿por qué amenazas? Bueno, esto es para que ellos se vuelvan de su mal camino. Pero si se vuelven, yo me voy a arrepentir del mal que pienso hacerles. Y esto, vemos que esto, los sacerdotes y profetas, y aún el pueblo influenciado por estos sacerdotes y profetas, en lugar de recibir bien esa palabra, la vieron como una afrenta. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijeron estos amigos, verdad? En pena de muerte ha incurrido este hombre. Versículo 8. Cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto, morirá. ¿Qué concepto tan erróneo de lo que es la palabra de Dios? Cuando es para nuestro bien, decimos, no, ¿por qué esas afrentas? Vas a morir. Bueno. Gracias a Dios vinieron los príncipes y les explican. Los sacerdotes y los profetas, los líderes religiosos, no sabían interpretar lo que era la palabra, la sana palabra de Dios. Y esos son los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Lo que es justo, necesario para los creyentes en la palabra de Dios es lo que se desecha. Es lo que se desprecia. Y los líderes y religiosos de estos días toman como afrenta verdades de la palabra de Dios. Hablan de santidad, pero no quieren que se hable la plenitud de la santidad. Fomentan la separación del mundo, pero no hay que insistir tanto en la separación del mundo. Bien dice aquí el Señor, le dice a Jeremías, habla todas las palabras que yo te mandé hablarles, no retengas palabra. Y el hecho de que un líder religioso hable parte del evangelio, no quiere decir que está predicando el evangelio. Porque cuando se predican todas las palabras de Jehová, viene a ser una afrenta. No, pero es que nosotros no estamos acostumbrados así. Nosotros no decimos, pues nunca lo han oído. No se han tomado el tiempo para ir allá a las verdades que han estado en la historia de la iglesia. Han hecho oídos sordos. se ha rechazado la palabra de Dios. Ahora, cuando vinieron los príncipes, vean por favor el versículo 12, y le dicen los sacerdotes y profetas a los príncipes que ha incurrido en pena de muerte Jeremías. El versículo 12, Jeremías habla ahora en presencia de los príncipes que han venido de parte del rey. Les dice, habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo, Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos. Ese es el punto. Mejoren vuestros caminos, vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios. ¿Y qué? Otra vez. ¿Qué dice, hermanos? Está ahí siguiéndome, versículo 13. Y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Ahora, amados hermanos, yo le pregunto, ¿cómo hemos estado tomando la palabra de Dios? ¿Cómo estamos reaccionando a la palabra de Dios? ¿Cuál es su sentir en cuanto a la palabra de Dios? ¿Es afrenta para usted? Asegúrese que se está predicando la palabra de Dios. ¿Cómo estamos reaccionando a la misma? ¿No es para mejorar nuestros caminos? ¿No hemos acaso estado conformes con algunas cosas en nuestras vidas? Y cuando hay señalamientos de la palabra de Dios, nos sentimos afrentados. Y en lugar de decir, Señor, ¿qué quieres decirme? Reaccionamos. Sabemos que la palabra de Dios va a traer disensión. Es necesario que vengan las disensiones para que se manifiesten los que son aprobados. La palabra de Dios, si tomamos la parábola de la red que representa el tiempo de la Odisea, se echa la red y se sacan peces malos, peces buenos, y hay necesidad de ángeles, de mensajeros que separen a los buenos de los malos con su palabra. Ahora, gracias a Dios, los príncipes tuvieron más sentido común que los líderes religiosos. Era cuestión de sentido común. Oye, bueno, ¿por qué van a matar a Jeremías si el rey Ezequías, que es considerado un buen rey, Miqueas de Moreset, predicó las mismas palabras y él no lo mató? Al contrario. Interesante, Ezequías tuvo temor de Dios, oró en presencia de Jehová. ¿Y qué pasó? Jehová se arrepintió. ¿Se acuerdan que el mal estaba destinado en el 721? ¿Sí? ¿Sí? Antes de Cristo, cuando 721, cuando vino el cautiverio de Israel por los asirios. Los asirios vinieron y tomaron al pueblo del norte. Y de allí descendieron al pueblo del sur y llegaron a Jerusalén. Y ahí estaba Ezequías. Y no llegaron nada más para ver. No, Dios ya había estipulado, porque había pecado en Judá. Lo mencionan el libro de los Reyes, Crónicas, aún los profetas de esos tiempos. Pero fue esa acción precisamente de Ezequías. Ese buscar a Dios, ese llevar delante del Señor aún las cartas del rey de Asiria, ¿se acuerdan? Señor, aquí está. Jehová se arrepintió. Dice el versículo 19 al final, hermanos, Jeremías 26. ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra qué? ¿Contra qué? ¿Contra nuestras almas? ¿Cuál es el gran mal que sería contra nuestras almas? Déjeme abrir pedirles unas respuestas. ¿Cuál sería el gran mal contra nuestras almas? De aquí habla. ¿Alguien me puede decir algo? De lo que hemos estado hablando. ¿Cuál sería el gran mal contra nuestras almas? Hermano Miguel. ¿ok? Derramar sangre inocente y no arrepentirse de lo que está diciendo. Pudiéramos decir que es un gran mal contra nuestras almas no tomar, no aceptar, no recibir lo que Dios, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Sentirnos afrentados, no tomar. Es un gran mal a nuestras almas. Y así puede pasar, a lo mejor, en una menor escala, en nuestras propias vidas, cuando hay Joacimes, porque es M al final. ¿Se acuerdan de los reyes que habla el libro de Josué? Hay Joacimes, hay reyes en nuestro corazón. ¿Se acuerdan lo que hizo Joacim con la palabra de Jehová? Con aquel libro que escribió Jeremías y que se vinieron y se lo leyeron. ¿Se acuerdan lo que hizo Joacim? Agarró, ¿verdad?, y lo partió a la mitad y lo echaron al fuego. Y bueno, ¿haremos nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Gracias a Dios por la vida de hombres como Jeremías, que dicen, pues no sé lo que vayan a hacer, yo aquí estoy, pero esto es lo que Jehová me ha dicho que diga. Y si ustedes no lo quieren, y si ustedes toman, bueno, si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros. Ahora, concluyo hablando de Urías. Lo que quiero decir de Urías es que es un hombre que también era profeta de Jehová. También estaba predicando las mismas palabras de Jeremías. Tenía al mismo Dios que Jeremías tenía. Pero ¿cuál fue el punto? Tuvo temor. Huyó a Egipto. Curiosamente, pensó que en Egipto iba a ser protegido. Cuando Faraón mismo era el que había puesto al rey, Joacim, en Judá. Nunca vamos a encontrar protección genuina saliéndonos de la voluntad de Dios. Jeremías se quedó en Jerusalén y Dios proveyó un hermano aparecido. Eso es lo que significa el nombre Ahicam o Ahicam, un hermano aparecido. Este Ahicam o Ahicam era un funcionario de Joacim. Era un funcionario de Joacim, pero de los más grandes. Había sido funcionario de su padre Josías. Era un hombre que había sido enviado por Josías a aquella profetisa, Hulda profetisa, junto con otros funcionarios, para preguntarle a esta profetisa, nos encontramos este libro de la ley de Jehová y dice esto, ¿qué debemos hacer? Y Hulda profetiza, les dice, arrepientas. Era un hombre de Dios, Ahicam, en medio de este gobierno afectado. Ahí Dios tenía hombres que Dios usó en esta ocasión para proteger a Jeremías. Urías hubiera sido también protegido, ¿no es cierto? Esto nos muestra, para no abundar más en Urías, pero es una tremenda verdad aquí, que hacer la voluntad de Dios, Dios nos va a proteger. Y que debemos predicar la palabra de Dios sin temor y mantenernos. A pesar de las amenazas, a pesar de que si alguien no lo quiere, si es palabra de Dios, debemos predicar la palabra de Dios. Todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y también nos muestra esto, ¿cómo debo responder a la palabra de Dios? ¡Oh, digno de muerte! ¿Por qué me dicen eso? No, debo responder. ¿Qué hizo Ezequías? Temió a Dios. Y oró. En presencia de Jehová. Así dice la Biblia. Usted va a Dios. Yo voy a Dios cuando escucho palabra. Ya sea en mi lectura bíblica o en la iglesia. A lo mejor una palabra fuerte. Una palabra de Dios que va. Voy con Dios y le digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No es cierto, hermanos, que por usar un ejemplo, que probablemente esas son las ocasiones en que Cristo toca nuestra puerta? Aquí estoy a la puerta y ya. Ay, sentí esto, me estremeció mi vida, Dios habló esto. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué vas a hacer con esta palabra? Amados hermanos, quisiera decirles esto a todos, póngame atención por favor, a todos los hermanos de esta iglesia. No vengamos a la iglesia de una manera religiosa. Venga a escuchar la palabra de Dios. Y mientras la escucha, ore a Dios. ¿Qué quieres tú enseñarme, Señor? Y cuando concluye el pastor, y si hay que tomar un tiempo para decisiones, no espere, dice, haga algo aquí. Yo no estoy afanado porque vengan aquí al altar y que... No, ustedes se han dado cuenta que no es ni una costumbre. Hay en ciertas iglesias que es una costumbre. En cuanto el pastor empieza la oración, prum, prum, los hermanos parecían que tenían un resortito, ¿no? ¡Pum! Y se hace una costumbre. Y yo estoy en el pleno entendimiento de que yo no necesito ver una acción externa para estar seguro de que Dios hizo una obra interna. Eso estoy completamente convencido. Pero también creo que hay una falta en nuestras vidas de sensibilidad a la palabra de Dios. A ir con Dios, Señor, a la presencia de Jehová. Y lo que es peor, a veces hay un rechazo. Corazones se cierran a la palabra. Quiera Dios que nuestro responder a la palabra, y si un día hay que venir al altar o doblar nuestras rodillas en nuestra banca o aún derramar lágrimas, sea de esa búsqueda personal con el Señor y Dios estremeciendo nuestros corazones. Oh, amados hermanos, quiera Dios, y yo sé que Dios lo quiere, pero Dios nos libre de ser como estos sacerdotes y profetas que tomaron como afrenta la palabra que era para el bienestar espiritual de sus vidas. Oremos al Señor. Puestos de pie, por favor, amados hermanos. Oremos a nuestro Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice el himno que vamos a cantar enseguida. Y permítenos meditar mientras cantamos en lo que hemos escuchado. En Cristo oramos. Amén. Amén.